Un gusto, Luis, saludarte. Hace tiempo nos seguimos en redes sociales, pero ahora terminamos hablando al aire.
Así mismo.
No, estaba relatando un poco a la audiencia lo que me habían pasado y que me tomó varios días recopilar un poco de información porque había que contrastar y demás de lo que ocurrió en esta colonia Manitoba, distrito de Tacuatí, que es territorio donde todavía hay bosques nativos, Luis.
Sí, así mismo. Y así quiero resaltar eso que vos dijiste, me tomó varios días contrastar. ¿Y por qué tomaba tantos días contrastar? Y es notable, ¿verdad? Así como vos que sos periodista, sabrás la dificultad en conseguir información veraz de nuestras instituciones. Eso que a vos te tomó varios días contrastar, es toda información que está vigente dentro de instituciones pertinentes y se debería poder facilitar en no menos de un par de horas, decir hay o no hay un hecho, ocurre o no ocurre.
Vos sabés que el equipo periodístico de acá de la Unión desde ayer que está tratando de dar con el fiscal o con el juez y no contestan el teléfono, Luis.
Sí, lastimosamente es una realidad que tenemos la dificultad de hacerle encontrar a las autoridades cuando hace falta.
Sí. Bueno, Luis, ¿cómo estás observando todo este escenario de que este es un lugar en el que derribaron árboles, quemaron, los policías llegaron en el momento en que estaban quemando parte de lo que quedaba ya de ese desmonte, Luis? ¿Cómo ves todo este escenario?
Y bueno, realmente lo que estamos viviendo en Paraguay es un fenómeno regional ya de falta de respeto a las leyes ambientales vigentes, porque realmente está prohibido la deforestación en la región oriental. Así como dijiste, quisieron decir que tenía permiso, eso es imposible que tenga permiso, no tiene desde el 2004 que no se puede emitir permiso para eso, o sea, hace casi 20 años, y no es posible que tenga permiso. Es irregular, claramente, sin ninguna duda, es irregular, y se sigue haciendo de forma totalmente contrariando a las leyes. Y lastimosamente ese marco de debilidad institucional que tenemos nos pega muy fuerte ahora directamente a la salud de las personas, que por más que estemos lejos vemos las consecuencias de lo que ocurre en el territorio en forma de una nube de humo.
Uh-huh. Para entender, para que la gente que no conoce un poco sobre las normativas, la ley de deforestación cero está vigente desde el 2004, ¿verdad, Luis?
Asimismo, para ¿qué significa ley de deforestación cero? Por ahí a veces hay un poco de confusión, que no se pueden cortar árboles. No significa eso. La ley de cambio de uso de la tierra, se llama, dice que uno no puede convertir un bosque, que es un uso de la tierra, a uso de la tierra agropecuarios en la región oriental de Paraguay desde esa época. O sea, es irregular eso. Convertir un bosque a otro uso es irregular.
Uh-huh. Se puede hacer el cambio de uso de tierra, pero no de bosques naturales a territorios agropecuarios.
Así mismo. Campos naturales, por ejemplo, es legal la conversión y eso también tiene ciertos aspectos cuestionables, pero sí. Hoy en día el cambio de uso de bosques siempre en la región oriental es irregular, directamente.
Uh-huh. Bien, ¿qué tipo de permisos en consecuencia es lo que están permitidos?
Según la actividad que vos tengas, casi todas las actividades de alto impacto, desde sea un viaducto, sea un supermercado, una estación de servicio y una explotación agropecuaria de más de 500 hectáreas en la región oriental, hoy necesita una evaluación de impacto ambiental, que es vos le presentás a la autoridad de aplicación un plan de lo que vas a hacer y vos tenés permitido. Eso también es una mala interpretación muy común. La gente dice, no, pues yo tengo mi estudio de impacto ambiental como si fuera una cosa que te permite habilitar a cualquier cosa. O sea, es lo mismo que decir, yo tengo mi registro de conducción al día, puedo manejar a 160 en Mariscal López. No puedes. O sea, tener tu documentación al día solamente te avala a hacer lo que dice tu documentación que vas a hacer. No te avala a hacer otras cosas.
Ya. Luis, este caso de Manitoba, ¿es un caso excepcional, aislado, o es común, habitual en la zona norte o en toda esta región oriental?
no es común tanto, o sea, sí, en toda la región oriental sigue ocurriendo deforestación, a pesar de que es regular, y en el Chaco, que si bien es regular una parte de la deforestación, o sea, vos con tu estudio de impacto ambiental podés hacer cambio de uso de la tierra, también ocurre deforestación irregular, que es lo que está fuera de esos planes de uso de la tierra aprobado. Uh-huh. O sea, sí, es una irregularidad que hoy en día es muy común en Paraguay.
Es muy común. Común desde el punto de vista que se normalizó, pero es ilegal.
Sí, totalmente, sí, sin ninguna duda.
¿Y la quema de estos territorios, Luis, cómo ves?
Y ahí hay muchas cuestiones. Hoy en día, con esta sequía tremenda que estamos viviendo, se sale mucha, bueno, siempre prácticamente ya se sale de control lo que es el fuego. Existe la figura de la quema controlada en Paraguay, que está previsto que los municipios controlen. Pero los municipios, no, de los más de 100 municipios en Paraguay, creo que 2 o 3 llegaron a crear la oficina correspondiente y en ningún caso fue activa otra vez al final. O sea, los municipios no tienen la capacidad de regular eso, que en teoría les corresponde, y queda, digamos, al aire. Existe la figura, pero no está reglamentada. Hay un plan, una figura que es el plan de integral de manejo del fuego, que no está reglamentada tampoco. Entonces, como que queda al aire responsabilidad de quienes y todo se pasa en la pelota entre sí. Finalmente, ¿qué ocurre? Nadie se hace responsable y tenemos, esto es una temporada de incendios, ya prácticamente todos los inicios de primavera, si vienen secos, el año pasado tuvimos un inicio de primavera seco y fue una temporada de incendios muy grave y este año se está repitiendo y está siendo peor. El año pasado fueron un par de focos muy grandes en el Chaco y algunos dispersos en la región oriental. Este año no tenemos focos gigantes todavía, por suerte, pero tenemos muchos focos que están afectando a poblaciones ya directamente. En Areguá, por ejemplo, algo que vimos más de cerca acá en Central, pero prácticamente en todos los departamentos ya hubo afectaciones a propiedades, a casas y a cultivos, y en algunos lugares, como por ejemplo en Itapúa, hubo una persona que murió por inhalación de humo tras estar en un incendio.
Uh-huh. Luis, cuando decís incendio de gran magnitud, ¿a qué le llamas eso
grande? Hay que matizar. Yo estaba hablando de incendios de gran magnitud como incendios de cientos de miles de hectáreas que hubo el año pasado en el Chaco. Y te estoy diciendo de pequeña magnitud, no es de pequeña magnitud tampoco, porque estamos con focos del orden de las miles de hectáreas hoy en día. Uh-huh. O sea, es chico solamente en comparación a lo gigante que había sido el año pasado, no es que sean pequeños.
Claro. Comenzó el debate también, Luis, de que la gente quema la basura, de que la gente en este escenario sequía esto, en las zonas urbanas y demás. Eso no es nada comparado con lo que se vive con respecto a los bosques, ¿verdad?
Lastimosamente se está polarizando mucho la situación, ¿verdad? Cosa que ocurre mucho en las redes sociales, de que los grupos de personas al sentirse atacados como que se cierran y dicen no, nosotros nadie acá quema, son todos los ojeros o son todos los que queman su basura o no son todos accidentes ocasionados por culpa de la AM. Entonces hay un problema que es un problema muy grave en las redes sociales, que es esa polarización extrema al discurso y como que intentar crear grupos de personas donde el otro tiene la culpa. O sea, no somos nosotros, todos nosotros nadie quemó nada, son todos los incendios ocasionados por los otros. Y eso no es acorde a la realidad. Hay, así como estamos diciendo, varios orígenes de los incendios. Hay algunos incendios ambientales, son muy pocos, y hay muchos incendios por tanto quema de basura como quema intencional de campo. Yo te diría que la mayoría hoy en día son quemas intencionales de campo.
Cuando hablas de intencional, estás hablando de que necesitan quemar para utilizar ese territorio para algún tipo de trabajo agropecuario.
No necesariamente, sino solamente de que era la intencionalidad de alguien prender fuego. Muchas veces prenden fuego personas al costado de la ruta para transitar, prenden fuego cazadores o pescadores porque desean ingresar a un lugar o porque desean sacar animales. Hay personas que queman dentro de las reservas, por ejemplo, dentro de los parques nacionales, estamos con problemas de quema por las invasiones que son para cultivo de marihuana, pero sí también se da el, o sea, puede ser o no el dueño del terreno, pero hay casos donde el dueño del terreno desea, o sea, es, tiene esa intencionalidad de iniciar un fuego para puede ser, por ejemplo, en humedales para ingresar con animales vacunos, a veces también es en bosque para expandir áreas de pastura o charco. Entonces hay muchos motivos, pero solamente cuando yo hablo de intencionalidad es la intencionalidad del que prende fuego.
Ah, ya, buenísima la construcción. Le prenden fuego, por ejemplo, a una zona donde saben que hay animales silvestres para espantarlos, moverlos del lugar y poder cazarlos.
Eso se da bastante, especialmente en zonas de humedales y pastizales donde hay carpincho, aperea, y lastimosamente, como la gente que tiene esta actitud suele ser bastante irresponsable, no mide las consecuencias de su acto. Muchas veces, en ese caso, por ejemplo, en el particular de los cazadores, no suelen ser los dueños de los establecimientos, y hacen eso, y después que se vea el pie que quema 10 hectáreas o si quema 50.000 hectáreas, no les importa.
Me decía Cristina Goralesky, 50 expedientes de incendios del año pasado fueron remitidos al Ministerio Público, pero ninguno avanzó en cuanto a investigación, Luis.
La verdad no tengo mucho conocimiento, probablemente sean denuncias contra personas indominadas, y ese es un problema que tenemos, que el sistema judicial no avanza en estos casos. Como que queda ahí al aire, fue la culpa de alguien anónimo, y queda ahí como una denuncia para persona indominada que no ocurre nunca. Entonces sí tenemos un problema de debilidad judicial. Yo no estoy seguro que no en el 100% de los casos se puede determinar un responsable, pero es llamativo que de las decenas de miles de focos de incendio en los últimos años, nunca se haya podido determinar un responsable.
Luis, un gusto escucharte y de tener un poco acceso a estos datos. Como siempre trabajas en cuestiones ambientales, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en el Pantanal, por ejemplo, que es un territorio, el humedal más grande que tenemos y compartido con Brasil y Bolivia? ¿Qué datos tenés, Luis?
El caso del Pantanal, en este momento el Pantanal boliviano y paraguayo no están siendo muy gravemente afectados, digamos, si bien hay focos de incendio, no están siendo muy extensos. El caso del Pantanal brasileño es muy distinto en ese caso, porque estamos con esta sequía, ya nosotros justamente el bajo nivel del río Paraguay que estamos viendo frente a Asunción es negativo. Eso es una consecuencia de la sequía en el Pantanal, que es la fuente, digamos, del río Paraguay. Y en el caso del Pantanal también hay una debilitación de las instituciones. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos instituciones que ya son históricamente muy débiles en Paraguay. En Brasil estaban un poquito más fuertes, pero el gobierno en los últimos 2 a 3 años estuvo debilitando las instituciones correspondientes. Entonces, como que llegó a este punto de mucha sequía y se dio esta catástrofe, pero que es una catástrofe predecible de irrespeto a las normas ambientales. O sea, básicamente están en una situación más parecida a la nuestra de la que estaban hace unos años.
Ajá. No hay protección. ¿Qué fundamental es que los actores de las instituciones tengan respaldo, Luis, para poder ejercer los controles y aplicar las normas que tienen que ver con los delitos ambientales?
Justamente en Brasil, en los últimos años y más en el último año, se le estuvo sacando a varios actores institucionales que eran de carrera, y por ejemplo lo que sería los líderes del FUNAI, del IBAMA, todo eso, se fue sistemáticamente debilitando y sacándole a las personas de estas instituciones y cambiándole por normalmente muchos de ellos militares de carrera del grupo de Bolsonaro. Entonces hubo una bastante fuerte debilitación de las instituciones. Uh-huh. O directamente, si antes se hacían operativos, digamos, sobre invasión de tierra, ya no se están haciendo. Entonces, yeah, una cosa es tener las leyes y otra cosa es cumplirlas. Cosa que sabemos muy bien acá en Paraguay, tenemos las leyes, pero la cumplir. Así mismo, como me estaba diciendo vos, este caso de Santa Rosa en la Guaraní, en Colonia Manitoba, sí, no es que se desconozcan las leyes, sino que no, claramente no se están haciendo cumplir. Y así como vos dijiste, no es que las instituciones no estén presentes, no tienen conocimiento, sino que no están actuando, que es distinto.
Que es distinto. Luis, un gusto, hasta pronto, éxito siempre.
Muchísimas gracias, Javier, un gusto, estamos en contacto con cualquier cosa.
Luis Recalde, él es ingeniero ambientalista sobre...